Importancia de conocer la nueva medicina es saber que cuando aparecen todos estos síntomas uno ya no se va a asustar. Sabemos que son fases de curación. Entonces, ya no teniendo miedo y no teniendo pánico, todo esto es más suave, es más leve. El miedo aumenta cuando hay pánico. Los dolores, perdón, aumentan cuando hay miedo, cuando hay pánico. Cuando uno desconoce lo que le está sucediendo, entra en pánico. Entonces todo se agrava. Y sin embargo, con este conocimiento, uno puede tener todos los síntomas, pero sabe que es un episodio que va a pasar, que es transitorio. Entonces las consecuencias no van a ser graves. A nivel cerebro, el impacto del DHS, cuando nos cae el DHS, en el cerebro hay un daño leve a las neuronas dentro de cada relevo cerebral específico que corresponde al órgano. Ese es el relé. Paralelamente a la curación de la psique y el órgano, las neuronas afectadas también se someten a un proceso de restauración. Igual que en el órgano, durante la primera fase de la curación, que es la que estábamos viendo, la PCLA, el agua y el fluido seroso se dirigen al área creando un edema cerebral para proteger el tejido cerebral durante este periodo. La extensión del edema está determinada, como dijimos hasta ahora, por la intensidad del conflicto y del tamaño del foco Hammer creado en el momento del DHS. Acuérdense que si el conflicto es muy intenso y dura mucho, el foco de Hammer va a tener el mismo tamaño. Para la nueva medicina convencional, el edema cerebral puede diagnosticarse erróneamente como un tumor cerebral. La hinchazón del edema cerebral es la que causa los síntomas en la curación cerebral, por ejemplo, como mareos, dolores de cabeza. Los dolores de cabeza ocurren durante esta fase, la PCLA. Son dolores de cabeza por presión, con un dolor sordo, ¿no? Los dolores de cabeza agudos y son punzantes ocurren en otra fase que se llama epileptoide, que ahora la vamos a ver, o en PCLB, que es la siguiente. Una vez que el edema cerebral se expulsa, ese tirón mecánico en las meninges se siente como un dolor agudo, muy fuerte, unas puntadas. Los dolores de cabeza por migraña comienzan en la fase de curación y son mucho más intensos en la crisis epileptoide, que es la que vamos a ver ahora. Dolores de cabeza o las migrañas pueden tener otros orígenes, ¿no? Que pueden darse en la zona de la corteza. Que están relacionados, por ejemplo, con conflictos de miedo frontal, por ejemplo, conflictos solamente de mucho miedo, territoriales con miedo, algo que me huele mal, me estoy resistiendo, ¿no?, a algo. En la fase activa se dan estas cosas generalmente y la persona tiene migrañas, ¿no?, causada por recaídas constantes en estos conflictos. Sugiere como algo útil en estos casos con estos dolores de cabeza la mayoría, es ponerse bolsas de hielo, no hielo directo. ¿Vieron los geles, esos geles de heladera? Bueno, ese gel, ponérselo en la zona donde duele. También puede servir tomar duchas frías, ¿no? Cuando el dolor de cabeza es punzante y no responde al hielo. Acostarse también, se recomienda poner la cabeza elevada para liberar la presión del cerebro. Puede ser otra cosa que también recomendaba es el café simpaticotónico, así que puede sacar de un estado vagotónico muy profundo, ayuda en muchos casos. No es bueno tomar sol, por ejemplo, o directamente en la cabeza, o ir al sauna o baños calientes. ¿Por qué? Porque es caliente y lo que hay que pasar es a la otra. Estamos en una fase donde necesitamos poner frío para que el edema se reduzca, que vaya eliminando el agua, el calor lo retiene más. En general, un edema cerebral no es para preocuparse, salvo que esta persona esté internada, tenga el síndrome famoso, ¿no?, que corre peligro en mi existencia, que se siente abandonado, esa persona está toda hinchada. Entonces la presión en la cabeza es muy fuerte en una persona y puede caer en coma, y puede morir también con el síndrome. Puede haber múltiples edemas cerebrales también. La muerte súbita de un bebé, por ejemplo, ocurre debido a grandes hinchazones en el cerebro. Ahora vamos a hablar de la crisis epileptoide. Es después de la curva esa roja que les mostré al principio, que es la PCLA, viene la crisis epileptoide, que es un pico, ¿no?, que sube. Es un punto de la fase de curación y que se lleva a cabo también en los tres niveles, la epicrisis. Al comienzo de la crisis, el organismo sale del estado de vagotonía por un momento nada más. Dura segundos, puede durar hasta 1 o 2 horas. El individuo entra otra vez en estado de conflicto activo, ¿no? Es como una reactivación del conflicto, que genera nuevamente inquietud, náuseas, presión alta, elevada, pulso elevado, sudores fríos, escalofríos, son los famosos picos de presión, ataques de asma, paros cardíacos, esas son las crisis, ¿no? Crisis. El objetivo biológico de la epicrisis, de este aumento simpaticotónico, es un punto para expulsar el edema que se desarrolló en el órgano, tanto en el órgano como en el lugar del cerebro, ¿no? En la PCLA. Esa expulsión del edema cerebral es vital porque alivia la presión del cerebro. La epicrisis, además, es característica porque es seguida de lo que se llama fase urinaria, porque el cuerpo elimina todo el exceso de fluido. Por eso es tan importante que una persona que está con esta epicrisis no esté internado, que no le pongan suero, porque eso le llega, en vez de drenar el líquido, se lo introducen más. Entonces ahí es donde muchas personas no sobreviven, porque las crisis suceden sobre todo en las internaciones, donde la persona que la están hidratando, en vez de deshincharla con el suero y con todo el protocolo que tiene un hospital, ¿no? Con las enfermeras que te despiertan a las 5 de la mañana, los ruidos, las inyecciones, los aparatos, el tipo que se murió al lado, etcétera, etcétera. Nadie se cura en una terapia intensiva. Entonces, una de las características, ustedes compruébenlo, cuando están con dolor de cabeza, que se ponen frío, que toman café, al rato desaparece el dolor y empiezan a orinar, ¿no? Enseguida van al baño y empieza una fase urinaria. Ahí se dan cuenta que acaban de desarmar, digamos, o acaban de ayudar a quitar el edema del foco de Hammer. Igualmente, si ese edema no pudo completarse y ser expulsado por todo esto que dijimos, el edema que queda permanece hasta que en algún momento se termine este programa especial biológico. La crisis epileptoide está determinada también por la naturaleza de ese conflicto, el órgano afectado, qué parte del cerebro está involucrado, ¿no? No todos los lugares tampoco son tan graves ni son así nomás tampoco, ¿no? Depende de dónde esté manifestado. Después ya les voy a pasar un video donde ustedes van a ver lo que son las convulsiones epilépticas. La epilepsia, por ejemplo, es una fase de la epicrisis. Por eso Hammer lo llamó crisis epileptoides, porque son convulsiones rítmicas parecidos a una epilepsia. Hay calambres musculares, hay espasmos. La gente se marea, hay perturbación así de la conciencia, ¿no? Con un conflicto muy intenso puede haber hasta amnesia, ¿no? Con una conciencia perdida total, ausencia, puede haber bajada de azúcar también. Algunas crisis epileptoides pueden ser peligrosas, sobre todo en la zona donde está, como les dije. Por ejemplo, los ataques cardíacos. Los accidentes cerebrovasculares son epicrisis. Las crisis epileptoides son una contrarregulación biológica muy significativa, o sea, son muy importantes. Por lo tanto, el doctor Hammer recomienda no tomar medicamentos antiespasmódicos o sedantes durante este periodo para no interrumpir este evento altamente crítico. Los sedantes que se dan en este punto pueden causar que una persona caiga en coma. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, con la comprensión. Miren, yo no sé si se los habré contado, pero tengo un perro que hace epilepsia cada vez que siente truenos, relámpagos, son determinados ruidos, ¿no? Bombas, por ejemplo, con la pirotecnia. Él entra en pánico, quiere huir, quiere escapar y todo. Y yo lo veo, ¿no? Se le acelera el corazón, se le dilatan las pupilas. Entra en pánico, hasta lo siento frío, ¿no? Como sudado, y se me pega el cuerpo, porque tiene terror. Después de unas horas, empieza a tener convulsiones y hace epilepsia. y tiene todos los movimientos típicos de la persona que quiere huir, porque quiere levantarse, quiere correr y no puede, se le abren las patas, se le endurece. Bueno, el que conoce lo que es una crisis epiléptica es muy desagradable. Pero como yo conozco esto, no permito que se lo medique, porque la medicación lo único que haría es mantenerlo en fase activa, y tampoco lo contengo, ¿no? Mi hijo al principio solía abrazarlo y retenerlo y sostenerle las patas para que no se mueva. Y yo le dije, no, cuidado, no lo contengas, no lo retengas, porque justamente este movimiento lo que hace es poder liberar toda esta necesidad que él tiene de escapar. Y si vos lo retenés, lo contenés, le generás otro conflicto de sentirse atrapado. Entonces, soltalo, déjalo. Lo único que hay que hacer es evitar que se trague la lengua en caso de personas que tienen epilepsias, pero no contener eso, que justamente es la manifestación para poder liberar. Y aparte se hace pis encima, a veces se hace caca encima el perro, ¿no? Bueno, lo pude solucionar, gracias a Dios, con flores de Bach. Gran resultado. Hemos pasado ya crisis de truenos, relámpagos, bombas, etcétera, etcétera. Y gracias a las flores de Bach ha reducido muchísimo estas crisis de epilepsias. La diferencia está en esto, en que sé cómo manejarlo y además no permito que se lo medique. Muy importante acá, ¿no? Las recaídas del conflicto, por ejemplo, en el momento de la epicrisis, se exacerban todos los síntomas. No se olviden que es un pico de simpaticotonía al principio. Entonces, cuando una persona está en esta situación, no hay que abordar el conflicto que es de lo que sucedió, porque es poner el dedo en la herida, es volver otra vez a poner a la persona otra vez en el conflicto. Cuando una persona ya está en fase de curación, no es bueno llevarlo nuevamente al conflicto. Por eso las terapias alternativas llevan el riesgo de complicaciones graves para una persona. Porque puede ponerlo otra vez, le está poniendo el dedo en la herida, lo lleva nuevamente al conflicto. Entonces la persona que está en fase de curación interrumpe esa fase de curación nuevamente con el conflicto. El doctor James siempre decía, ¿no? El médico tiene que entender la psique, cómo es, tiene que ver a la persona en una totalidad. Y el psicólogo necesita comprender de medicina para no meter la pata en estos casos.